Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa Epicentro y LR+. Y hoy tenemos con nosotros, lo vamos a entrevistar en breve, al ex congresista y expresidente del Congreso, también Daniela Bugataz, quien va a hablar fuerte, como siempre, sobre la coyuntura, sobre la posibilidad que tuvo de ser primer ministro. Nos va a contar sobre Cerrón, sobre María del Carmen Alba, Castillo, la crisis alimentaria. Muchos temas vamos a conversar con Daniela Bugataz. Por lo pronto, les contamos que hay nueva información en el caso de Keiko Fujimori. La fiscalía que investiga a Keiko Fujimori ha presentado nuevos detalles sobre los aportes ilícitos que asegura recibió. Informa Ángel Páez para el diario La República que estas entregas de dinero fueron realizadas por los empresarios y representantes de Juan Rasmussen, Checopar y Dionisio Romero, principales financistas de las campañas de Keiko en el año 2011 y 2016. Son 41 acusados, recordemos, cuya información comprende más de 2.000 folios presentados en 12 tomos. Las personas identificadas que habrían recibido dinero en sobres o paquetes son Augusto Bedoya Camere, Pierre Figari y también el esposo de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, Mark Vito. A todos ellos se les llega a vincular con la empresa sudamericana de fibras de Rasmus de Checopar. No es todo. Según el registro de esta empresa, la propia Keiko llegó a la compañía para llevarse $50,000 en efectivo. Esto ocurrió el pasado 20 de febrero del 2013. Y ahí Rafael Vela dijo en una entrevista con Jaime Chincha que el próximo año, a inicios del 2023, recién se estaría iniciando el juicio oral. Así es. Vamos con la nota número 2. Destrucción con cambios. Así, destrucción con cambios. El sorpresivo relevo de la directora de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios ha seguido el libreto de la forma de operar del gobierno del presidente Castillo. Así es, que elimina, desprecia la tecnocracia durante años instalada en los ministerios con una constancia que esta gestión interrumpe de manera descarada. Sin ninguna comunicación previa, ayer a través del directorio, mejor dicho, del diario El Peruano, se despidió la directora de la Autoridad para la Reconstrucción, Amalia Moreno, ¿no? Se enteró por esta vía que había sido despedida del cargo y a través de la misma resolución fue nombrado Robert López, ex candidato al Congreso por Victoria Nacional y entusiasta promotor de la candidatura de Pedro Castillo en segunda vuelta. Esa dependencia que se ocupa de las obras de recuperación en el norte del país afectado por el Niño costero tiene un presupuesto de 9,000 millones de soles para lo que queda este 2022. Todos los puestos, muchos puestos del Estado repartidos entre personajes allegados a Pedro Castillo o Vladimir Cerrón. Eso siempre ocurre en todos los gobiernos, dirán. Sí, pero no tanto, no tanto. No más pobres en un país rico, ¿no? No más pobres en un país rico. En fin, vamos con la noticia número 3. Asesinos libres, lamentablemente, la justicia no llega para la joven Solciret Rodríguez, asesinada en el año 2016. Los asesinos confesos de Solciret, Kevin Villanueva y Andrea Aguirre, quedan en libertad por exceso de carcelería tras pasar 2 años en prisión. El juez del cuarto juzgado de investigación preparatoria permanente del Callao, Roberto Carlos Zuglojara, decretó la liberación de los acusados porque ya llevan 2 años sin juicio. Un problema la carga procesal. Esto ha motivado sendas protestas por la manera en que se procesa este tipo de casos tan delicados. Millonaria venta irregular. La prestigiosa Galería Sotheby's de Nueva York subastó ayer la obra Tristana Isolda de la artista peruana Tilsa Tsushima por un valor aparentemente cercano al $1,000,000. Sin embargo, detrás de esta venta hay una controversia legal, pues a juicio del Ministerio de Cultura la obra hace parte del patrimonio peruano y no hay registro de un permiso de salida y a partir de ahí su comercialización estaría prohibida. Alguien la pirateó. ¿Alguien la pirateó? ¿Le sorprende? No, pues, no sorprende. Acá, en el país del plagio, la cultura del plagio, de los libros piratas, los discos piratas, en todas las clases sociales, no es raro que este cuadro haya sido pirateado y haya sido sacado del país sin los permisos correspondientes, ¿no? El Ministerio de Cultura emitió ese cuadro y hace un concepto desfavorable a la venta del cuadro, considerando que es un bien de valor muy importante y significado histórico-artístico. Vamos a ver qué dice la Interpol. Bueno, y lamentablemente hay una mala noticia de carácter sanitario. Estamos todos nerviosos todavía por el coronavirus, los virus nuevos que pueden aparecer. El Ministerio de Salud ha decretado una alerta sanitaria debido a la expansión de la viruela de mono, detectada en Estados Unidos y Europa. En nuestro país todavía, felizmente, no tenemos ningún caso, pero ya se está declarando la alerta para prevenir cualquier tipo de eventualidad. Vamos con unos tweets ahora que tienen que ver con la presencia de Aníbal Torres en las oficinas de migraciones para intentar así de una manera, digamos, alocada, reformular la situación en la entrega de pasaportes. Pero no lo logró, vamos a tener eso al final. Ya vamos con Daniela Guataz, pero antes les tenemos que informar lo siguiente. En las elecciones regionales y municipales del 2 de octubre, vota cerca de casa. ¿Gracias a qué puedes votar cerca de tu casa y elegir el local de votación? Tienes hasta el 3 de junio. Vamos con esta publicidad.
Porque votar es tu derecho y una gran celebración. Elige en tu distrito tu local de votación.
Ahí nos vemos, Perú.
No importa si lo hiciste el año pasado, son nuevas elecciones, esto está claro.
En tu distrito, tu región.
No esperes al último momento, elige en tu distrito tu local de votación.
Ingresa a eligetulocal.onpe.gob.pe y...
¡Ahí nos vemos, Perú!
Tienes hasta el 3 de junio.
¿Qué tal? Ahora sí, vamos con el ex presidente de Congreso, Daniel Guataz. ¿Cómo está, Daniel? Gracias por estar con nosotros en Grado 5. Disculpa la espera.
No, vengan. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar contigo después de tanto tiempo.
Así es, Daniel. Muchas gracias. Primero que nada, antes de hablar de tus diagnósticos, cuéntanos un poco más. No se concretó la posibilidad de que tú seas primer ministro.
Sí, duró muy breve, del día de la conversación a las 48 horas posteriores, donde él se comprometió a citarme a una reunión de coordinación, hecho que nunca ocurrió, y ahí murió el tema. Nunca más respondió una llamada, nunca más respondió un WhatsApp, nunca más respondió nada. O sea, ahí quedó el tema. O sea, realmente bastante incómodo, ¿no? O sea, no estoy acostumbrado a tratar con gente que no tiene los más elementales. Exacto. O sea, educación, ¿no es cierto? Eso es un tema de elemental de educación. O sea, él no tenía ninguna obligación de darme ningún cargo a mí. Más, yo no quería ningún cargo. Yo lo estaba haciendo porque veía que el país necesitaba a alguien con experiencia en gestión, con manejo político, que el país está yendo a la deriva.
Claro, pero ahora hablamos de eso. Sí, o sea, queda claro que no buscabas ningún cargo, lo sé, pero ¿quién te habrá bloqueado, Daniel? ¿Quién te bloqueó? ¿Cerrón?
No, más que Cerrón fue... Él consultó con Viverto, que era su asesor en ese entonces, Viverto Castillo, el que después fue expectorado, estuvo involucrado en una serie de temas de tráfico de influencias durante el gobierno de Antumala. Él fue el coordinador general del Ministerio de Economía y Finanzas durante los 5 años de Humala, el que coordinaba qué obra se daba, a quién se daba y cuánto había de por medio. Ajá. Y también tengo entendido que habló con Ollanta Humala. Son referencias, no tengo ninguna confirmación de lo mismo. Ahora, ¿qué podías esperar que un prontuariado diga de mí? O sea, yo he trabajado honestamente toda mi vida, he logrado salir de la política limpio.
Limpio. Sí.
Cosa que no puede decir ni el señor Viverto ni el señor Humala. Entonces, si él pregunta a gente de esa categoría, es porque quizá la pregunta era, dime, ¿con Aguatás podremos hacer estas cosas?
Ajá, ajá, puede ser. Ahora, tú hubieras ocupado... sí, es posible, ¿no? O sea, porque teniendo a Humala y a todos los expresidentes procesados, o sea, todos están bajo sospecha... más que bajo sospecha. Ahora, Daniel, tú hubieses ocupado el lugar de Aníbal Torres, o sea, tú hubieses reemplazado a Bellido.
No, a la señora, la señorita fue a Mirta Vázquez, que sustituyó por Valer, si no me equivoco, y después vino, era claro, en ese periodo, claro. En el periodo de Mirta.
En ese periodo. Sí. Bueno, y ya que no estás ahí en el poder, digamos... y no cumplieron con su palabra, te utilizaron un poco, se podría decir, tienes más frescura para poder diagnosticar lo que está pasando. Y Daniel, ¿qué cuernos está pasando entre el Ejecutivo y el Legislativo? ¿A qué arreglo han llegado? ¿En qué situación nos encontramos? Con tu crudeza de siempre, por favor, danos un martillazo.
Yo creo que el Ejecutivo está dando manotazos de abogado y no tienen idea de hacia dónde ir, cómo ir. Hay por ahí unos cuantos ministros que me están tratando de hacer algo, pero el principal gestor del país está a la deriva, ¿no? O sea, no hay capacidad de gestión. Tienes un conflicto como el de las Bambas que se había resuelto hace 6 meses y sí. Nunca se resolvió. O sea,
a la larga. Se resolvió mal, pues, porque fue Bellido a caballo, no un show, pero no lo resolvió en realidad, Daniel.
No se resolvió. Entonces, yo creo que por ese lado el Ejecutivo está dando vueltas en un círculo vicioso que no tienen hacia dónde ir ni dónde quieren ir. Están más preocupados en el puesto para el primo, para el amigo, para el conocido, cumplir con las promesas laborales. Es más o menos un centro de empleo, ¿no? Digamos que se ha convertido Palacio de Gobierno en un centro de empleo. Y por otro lado, los grandes negocios, ¿no? Los grandes negocios se han trasladado a la esfera del legislativo. El negociado, porque no tiene otro nombre de mi punto de vista, de la SUNEDU. O sea, eso no es gratis. O sea, tirarse abajo la SUNEDU no es gratis. Ya sabemos los intentos que han querido hacer los poderosos dueños de las universidades y han tenido éxito y sabemos que no es gratis. Están pretendiendo entregar los pozos petroleros sin ninguna condición, ampliar los plazos a 10 años de los que están venciendo. ¿A santo de qué? O sea, ¿a santo de qué? No hay ninguna explicación. Por otro lado, hay un hecho inaudito, extraño. El ministro de Transportes y Comunicaciones contraviene todos los organismos técnicos respecto a cómo debe hacerse cumplirse el contrato con Lima Airport Partners respecto a la construcción del aeropuerto. Todos los organismos técnicos van en una dirección, viene el ministro y va en otra. Y ni un congresista ha dicho esta palabra es mía. Entonces, y están unidos todos los extremos, el extremo izquierdo, el extremo derecho. Todos unidos en lo mismo.
Están pirateando el Perú en este momento y al mismo tiempo lo están desmantelando, Daniel.
Sí, yo creo que hemos llegado a algo que a mí me llama poderosamente la atención. Yo siempre critiqué y denuncié como entreguista y vendepatria. Recuerdo una vez que me criticaron mucho por decirle vendepatria a Alan García, pero el día de hoy la actitud del gobierno está siendo mucho más entreguista aún de lo que fue el gobierno de Ollanta Humala. Estamos frente a otra posición técnica, como el caso de las salvaguardas para el sector textil y confecciones. El organismo técnico dice que se deben de poner y el gobierno no pone.
Rarísimo, entonces, ¿qué nos dice?
O sea,
escúchame, Daniel, lo que pasa es que me queda poco tiempo y quiero aprovechar ya para hacerte una especie de ping-pong. ¿Qué te parece el rol de Mari Carmen Alba como presidenta del Congreso?
Me da pena, mucha pena.
Ajá. ¿Por qué?
Porque ese no es el rol que debe cumplir un presidente del Congreso. Esa es la principal institución que debiera proteger la democracia. Está haciendo un rol de censura de la libertad de expresión abiertamente. Y nadie dice nada. O sea, salvo, creo, La República y otro medio, censuran a la prensa en el Perú el día de hoy y no pasa nada. Entonces, yo creo que está destruyendo la institución y eso me da pena, porque si destruir la principal institución protectora...
¿Pero qué le ha pasado a ella, crees tú? Tú que has ocupado ese puesto, ¿qué le ha pasado a ella?
Yo no sé si es el mono, la viruela del mono, como estaban anunciando, contagiada por el fujimorismo o por renovación, pero más me parece cuando la oigo hablar que fuera una vocera del señor Montoya o de Keiko Fujimori, ¿no? Yo creo que ha perdido identidad, se ha alejado definitivamente de los principios de Acción Popular. Raramente Acción Popular no ha hecho absolutamente nada, quizá porque, bueno, no sé qué podrían decir, marcar
porque
distancia.
No, no se
decir,
sabe bien qué es Acción Popular en este momento. Y Cerrón, claro. Daniel, ¿cómo hubieras hecho tú con Cerrón si hubiese sido primer ministro? ¿Cómo te hubieses manejado con Cerrón? Porque tú tienes un carácter fuerte también, ¿no?
Claro, pero Cerrón tiene una situación en la cual controla un sector del Parlamento. O sea, no es un líder político X. O sea, tiene más fuerza de la que tiene Acuña o más fuerza de la que tiene el otro. Tienes que llegar a un acuerdo razonable con él, público, transparente. Eso es lo que se ha debido hacer desde un principio. O sea, no ocultarlo, no sacarlo. Oye, no, este es el líder, es el presidente del partido y por lo tanto tiene injerencia en lo que hace. Ya pues señor, ponlo en blanco y negro y vamos a trabajar juntos. Pero ese trabajar juntos, René, yo creo que está muy lejos de lo que el gobierno pretende hacer, o el legislativo y ejecutivo, están muy lejos de, como tú señalabas, no más pobres en un país rico, ¿no? Creo.
Claro, no, y además, ¿quién vaca a quién, no? Porque hay una competencia por la desaprobación. Y también quería preguntarte respecto a esta narrativa de fraude, ¿no? Al margen de que el gobierno de Castillo sea un desastre, por lo menos para mí, para muchos es un desastre la gestión de Castillo, eso no quiere decir que haya habido fraude. ¿Qué te parece esta narrativa ahora con Samir Villaverde, la comisión en el Congreso, y sobre todo el sector AB tan prendido de esa narrativa a pesar de su educación privilegiada, digamos?
Yo lo veo más como un mecanismo de distracción, ¿no? Mientras nosotros estamos conversando en este momento, en el Congreso están discutiendo la norma que dejaría sin efecto todas las delaciones producto de las colaboraciones eficaces, con lo cual Cerrón, Keiko y todos ellos saldrían libres de polvo
y paja. Humala, todos.
Vizcarra, todos. O sea, ese es el problema, René. El problema es que estos Vizcarras, Humalas, todos aquellos que denostamos y dijimos los políticos tradicionales, todos terminan siendo políticos tradicionales en el Perú una vez que dejan al pueblo de lado. Y este grupo de políticos tiene mucho más fuerza de la que realmente denunciamos y manejan muchos más hilos tanto en el Poder Legislativo como en el Poder Ejecutivo, que están poniendo al Perú en una situación de... Ayer tuve una entrevista con en RPP y yo lo pedía equidad, por ejemplo, de trato para las empresas peruanas que comercian con Colombia, y la respuesta del entrevistador era que yo era proteccionista. Digo, una cosa es igualdad de trato, que parece que no la entienden. Y en este gobierno, están protegiendo al extranjero. Y hay un tema que no sé cuánto tiempo nos queda. Hay un tema que hablábamos de la seguridad alimentaria.
Sí, dale con eso. Bien. La crisis alimentaria que se nos viene, por favor.
Bueno,
¿esto es solamente producto de la guerra con Ucrania?
Se nos viene por pelotudos. Discúlpame la expresión, yo sé que es horario de familia. Pueden investigar el uso de la harina de pescado en la agricultura. Somos los principales productores y tenemos el recurso frente a nuestras narices, que puede ser procesado en 72 horas y distribuido inmediatamente, y que está en costo muy cercano a lo que está pagando el gobierno por la urea. O sea, no es que le vas a quitar al pesquero, que le vas a quitar, no. Simplemente, por necesidad nacional, yo te compro a precio internacional tu harina de pescado y la utilizamos en el agro nacional.
¿Por qué nadie lo propone? O sea, ¿por qué? Pero
no lo entiendo.
Esta humilde ventana que sirva para plantear el tema, porque tenemos la harina de pescado ahí, Daniel, vamos a hacer un reportaje al respecto, ¿eh?
Obviamente, me van a decir de que estoy atentado contra la... contra la actividad privada, me van a decir de que es una locura, de que la harina de pescado no sirve. Ancestralmente el pescado ha sido la base de la agricultura a nivel mundial. Y si googleas humildemente, te das cuenta que la harina de pescado sí sirve. Entonces, quizá no sea tan eficiente como...
Daniel, has abierto toda una arista que vamos a desarrollar y ya te vamos a invitar para tenerte con Anuska en réplica, para tenerte más tiempo.
Encantado.
Daniel, lamentablemente tenemos que cortar, pero has abierto una puerta interesantísima con esto de la harina de pescado como abono. Muchas gracias, Daniel.
A ustedes, René, buen día.
Gracias. Luego de despedir a Daniel Aguatá, tenemos que contarles brevísimamente una información que ha conseguido Epicentro que tiene que ver con el Premier, el que sí llegó a ocupar el cargo de Premier, Aníbal Torres. ¿Qué ha pasado con Aníbal Torres? Hace dos días, él dijo, con el fin de supervisar los servicios de atención al ciudadano, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, recorrió las instalaciones de migraciones en los distritos de Breña y Surco. Pero bueno, ¿qué pasó? ¿No? Ahí tenemos, a ver, escuchemos un poquito. A mí no me cuentes cuentos, dice, a ver, escuchemos.
No, usted se entrega el pasaporte.
Ya, es de entrega. ¿Por qué los cuantos están esperando para la entrega?
Señor, entréguelo. Hay un problema, señor ministro. Los tokens no funcionan, en lo que puede ser en entrega, no funciona ya. Es un tema de sistema, señor ministro.
Ahora es de sistema. O sea, problemas
el
ustedes.
El personal tiene un token asignado y no puede trabajar en un área. Lamentablemente, eso lo hemos heredado.
Que trabajan acá, ahí.
Estos hacen entrega y rectificación de entrega. ¿Y? Entonces, ellos no pueden estar allá porque sus tokens...
No, te estoy diciendo eso. ¿Dónde está?
De aquí.
A mí no me cuentes cuentos. Yo no veo a la persona que trabaja acá.
Están en el área de enrolamiento ahorita.
¿Ah?
En el área de enrolamiento. Están tomando la foto y están tomando las huellas.
En las fotos he visto que no hay gente.
Pues de aquí hemos completado para allá.
Fotos he visto que no hay gente.
Ese es el problema.
¿Qué cosa es esto?
No tenemos gente que está haciendo cola.
¿Y a mí me vienes a contar cuentos?
No tenemos gente.
No, a mí no me...
¿Qué tal, geniecito, el de Aníbal Torres, no? Un facho, Aníbal Torres, se le sale ahí lo facho. Ese es el trato horizontal, así trata un funcionario de migraciones que trata de calmarlo. Todos estamos desesperados, él también, por supuesto, está bajo estrés, pero esas no son las formas, ¿no? Alguien grabó de cerca al Premier y captó lo que ninguna música de fondo puede ocultar. Es el tuit de Epicentro, pueden ver el reportaje, pueden ver el tuit, pueden ver el video. A mí no me cuentan cuentos. Luego siguió el siguiente diálogo. Ah, ahora es un tema de sistema. Mil problemas tienen ustedes. Eso lo hemos heredado, insistía el funcionario. Sin embargo, Aníbal Torres, dale, ¿no? Dale. A mí no me cuenten cuentos. Bueno, tampoco es para tanto, pero una persona en una gestión que se hizo horizontal, representante del pueblo, trata pues como un patrón, ¿no? Como un capataz a los funcionarios de migraciones, no es coherente, ¿no? No es nada coherente. O sea que, señor Aníbal Torres, más calma, ahí lo vemos, supervisando la atención al público, con esos resondrones no se llega a nada, ¿no? Además, repito, falta de coherencia, ¿no? Porque yo represento al pueblo, no más pobres en un país rico, ¿no? Que por fin, después de 500 años de colonia, 200 años de república, y de pronto ve que el trato es de un gamonal, señor Torres. Usted ha tratado al representante, al empleado de migraciones, como un gamonal. Así de crudo y así de incoherente. Muchas gracias. Nos vemos más tarde a las 7 de la noche en Réplica Epicentro y mañana de nuevo en el mismo horario en Grado 5. Gracias por su sintonía.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.